la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenido a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 14 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Saludos de Lorena Jorna en este lunes 14 de enero. Comenzamos a las 12 y 32 minutos y lo primero que hacemos es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene la estabilidad en la mayor parte de Cáceres. Pocas nubes, aunque sí que encontramos intervalos en las sierras del norte y alguna nube alta en el norte y este de la provincia. Temperaturas máximas que se mantienen sin cambios o ascienden ligeramente. 10 grados se alcanzan hoy en la capital, Moraleja y Navalmoral de la Mata, 11 en Valencia de Alcántara y 9 en Plasencia. El viento es del noroeste flojo, con intervalos moderados en estas horas centrales del día y sopla del noroeste moderado en zonas altas. Mañana martes se esperan intervalos nubosos, intervalos que irán aumentando hacia el final del día, cuando quedarán los cielos nubosos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con heladas débiles de nuevo en las sierras del norte de Cáceres y oscilarán en la capital mínimas y máximas entre los 3 y los 10 grados. El viento de mañana será del oeste y soplará de flujo moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana. Lo hacemos con un repaso a la situación del tráfico. Una actuación de reparación de calzada en la Avenida de la Constitución en el barrio de Aldea Moreta en Cáceres va a obligar a suprimir la circulación en dos carriles interiores en sentido de ida y vuelta del tramo comprendido entre las rotondas del edificio Embarcadero y la prolongación de la calle Juan García debajo del paso elevado. Las obras comienzan este lunes y se van a prolongar durante 2 semanas. No obstante, en ningún momento se producirá el corte total del tráfico rodado, ya que quedará libre un carril para cada sentido de la circulación. Continuamos con un repaso a las noticias del día. Los jóvenes y entidades extremeñas pueden acceder a la nueva edición del programa comunitario Juventud en Acción para 2013 y 2014, que financiará proyectos relacionados desde la cooperación, la tolerancia, la convivencia y la ayuda a jóvenes desempleados o el apoyo al emprendimiento juvenil. En esta ocasión, Extremadura recibirá más de 252.000 euros, lo que supone un nuevo aumento de los fondos que se destinaron a la región en la anterior convocatoria. La información completa puede consultarse en www.juventudenaccion.info. Por otro lado, la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura ha abierto el plazo de inscripción a los cursos formativos del primer semestre de 2013, que comienzan a partir del 21 de enero, dirigidos prioritariamente a personas desempleadas. El plazo para solicitar cualquiera de los 6 cursos está abierto hasta el próximo 16 de enero. Los cursos se impartirán en las instalaciones de la escuela en Mérida, versarán sobre dirección y producción en cocina, servicio de bar y cafetería, promoción turística local e información al visitante, recepción de alojamiento, repostería y operaciones básicas de catering. Más información en www.esaex.es o en extremaduratrabaja.net. Y un total de 159.935 personas han visitado el Museo de Cáceres durante el 2012, lo que supone un aumento del 2,9% respecto al año anterior y un retorno a las cifras de crecimiento tras 2 años en los que el volumen de usuarios había descendido. Así, los datos de 2012 son equiparables a los de 2008 y 2009, según destacaba el gobierno extremeño en una nota de prensa. Por meses, abril con la Semana Santa y octubre son los meses que arrojan mejores resultados. Por lo que respecta al origen de los visitantes, la gran mayoría, 141.461, el 88,45% fueron españoles, sobre todo de Madrid y de Extremadura, mientras que 18.474 procedían del extranjero, sobre todo de países de origen europeo. Por otro lado, las 37 oficinas de igualdad y de violencia de género de Extremadura atendieron a un total de 32.370 personas en 2012, un año en el que desarrollaron 1.145 actividades para prevenir el maltrato y combatir actitudes discriminatorias y estereotipos sexistas. Estas entidades conforman una red que tiene por finalidad acercar las políticas de igualdad a toda la ciudadanía, haciéndolas visibles y operativas. Y Rafael Morales Arce Macías, catedrático de Economía Financiera y exdirector general adjunto del BBVA, imparte este lunes la charla titulada La crisis en España, perspectivas futuras del empleo y las pensiones. La cita, que se enmarca en el ciclo de conferencias de aula hoy, se celebra a las 8:15 en el Salón de Actos de Caja de Extremadura de la calle Clavellín. La entrada es libre hasta completar aforo. Por otro lado, Casar de Cáceres ha plantado este sábado un total de 62 árboles con una placa identificativa con el nombre y apellidos de cada uno de los niños que nacieron en el municipio durante el año pasado. La iniciativa se viene desarrollando desde hace varios años, de manera que ya son casi 280 los árboles que se han plantado en la localidad y que llevan aparejados el nombre de un recién nacido. Y en Plasencia, la cofradía de la Veracruz, además, indica a todas las personas agraciadas con las participaciones de la Lotería del Niño que vendió la cofradía, que el pago de las mismas se realizará en el Templo Cofrade de Santo Domingo a partir de hoy mismo en horario de 11 a 1 de la tarde por la mañana y también de 6 a 8 por la tarde, de lunes a viernes. Y en deportes, la Vuelta Ciclista a España pasará por Extremadura. Será los días 29 y 30 de agosto, una cita que vuelve tras 7 años de ausencia a la región en su sexta y séptima etapa. En concreto, el jueves 29 de agosto, la sexta etapa entrará por el norte de Cáceres y concluirá en la capital cacereña, donde realizará un tramo de 12 kilómetros por las calles de la ciudad y cuya meta estará en el Paseo de Cánovas. Será una etapa de 177 kilómetros con salida de la localidad salmantina de Guijuelo. Al día siguiente, la séptima etapa tendrá salida desde la localidad pacense de Almendralejo. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 22 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
En esta mañana de lunes 14 de enero vamos a hablar sobre un programa, un proyecto de atención psicológica continuada para padres y madres con serias dificultades para educar, sobre todo enfocado a aquellos padres que tienen problemas en casos de niños agresivos. Y la Sala Cabeza de Pájaro de Cáceres acoge este sábado un mercadillo del trueque. Te damos los detalles sobre cómo participar. Y prepárate, porque también podrás disfrutar el sábado, junto con el Club Deportivo La Vereina de Cáceres, de la segunda ruta solidaria de senderismo, que recorrerá diferentes zonas de la ciudad. El objetivo, recaudar fondos para el Banco de Alimentos. Y en deportes hacemos un repaso a lo que ha sido la jornada deportiva del fin de semana. Muy contentos están los cacereños, tanto el Cáceres como el cacereño han conseguido victoria. Todo esto y más en esta mañana. Acompáñanos porque empezamos en este lunes.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Comenzamos esta mañana de COPE, lo hacemos además hablándote sobre un proyecto que tiene un nombre muy difícil de explicar, pero sobre todo muy fácil de comprender. Nos lo van a hacer entender desde la fundación de la que vamos a hablar esta mañana, la Fundación Impa Framawat. El proyecto se llama Atención Psicológica Continuada para Padres y Madres con Serias Dificultades para Educar. Pero ya te decía yo que esto lo vamos a entender mucho más fácilmente charlando con ellos. Te presentamos ya a Guadalupe Andrada, presidenta de esta fundación. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Guadalupe. Me gustaría conocer más sobre la fundación y cuáles son los objetivos que persigue.
Sí, la fundación se crea en el 2005 por y para los niños y los jóvenes, para ayudarles a ser mejores personas y para también ayudarles a que sean más felices. A lo largo de todos estos años hemos hecho diversas actividades con los papás, con los monitores, con los niños. Tenemos un premio de relatos de contenido prosocial que seguramente conocerán muchísimas de las personas que nos escuchan. También emociones. Hemos tratado de que fueran críticos con unos cursos sobre pensamiento crítico. ¿Sí? En fin, hemos tratado en suma de darles recursos para que eso, para que puedan ser libres, felices y buena gente.
Guadalupe, todo esto que nos cuentas es un proyecto maravilloso, pero para esto hace falta dinero. Sin embargo, la fundación es sin ánimo de lucro.
Claro, las fundaciones son sin ánimo de lucro y por eso necesitamos del concierto de todos, de las instituciones y de las personas normales y corrientes como tú y como yo, que creen en un proyecto concreto, no solamente para ayudar a los niños del tercer mundo, para los niños de aquí, que están tan necesitados, y como este proyecto refleja, muy, muy, muy necesitados, muchos niños y muchos padres, para los cuales la vida diaria es un problema inmenso, es un infierno, dicen muchos de ellos, y luego, si no se encauzan a edades tempranas, estos niños van a ser niños con cantidad de dificultades a lo largo de su vida, van a ser niños dados de lado porque son molestos en todas partes, porque son inadaptados, y adolescentes y jóvenes con problemas de todo tipo, desde fracaso escolar hasta problemas psicológicos, problemas de agresividad, etcétera.
Estamos hablando además de una situación dramática que afecta a muchos padres, estamos hablando de los malos tratos también de hijos a sus propios padres, pero estamos hablando de una situación que a veces se genera por una falta de conocimiento, porque nadie nos enseña a educar y hay que ir consiguiendo unas técnicas. Esto es lo que pretendéis también, Guadalupe, ofrecer a una serie de padres, esa atención psicológica continuada a aquellos que tienen serias dificultades para educar, para intentar, bueno, pues cambiar esa vertiente, esa corriente y convertirla en algo mucho más positivo.
Así es, lo has dicho de maravilla. Normalmente los niños, y eso es normal en su, ¿cómo te diría?, en su etapa evolutiva, en su evolución, pues tienen rabietas, miden a los padres, tienen, pues eso, van a ver lo que consiguen, ¿no?
¿Qué le da mamá, qué papá, no?
Claro. Entonces, bueno, esto de entrada es normal. Lo que ya se sale de lo normal y empieza a ser problemático es cuando este tipo de pulsos con los papás es muy constante. Es, podríamos decir, permanente. Cuando las desobediencias están ahí, cuando los, por así decirlo, casi los ponen
en el límite.
En el límite, los provocan, como decía una mamá que está colaborando con nosotros porque ya ha tenido una situación similar. Y eso, como digo, de manera reiterada. Ahí es cuando el piloto de los papás se debe encender y deben pensar claramente que necesitan ayuda.
En 2011, más de 5.000 padres denunciaron a sus hijos por malos tratos, por lo tanto, no estamos hablando de un tema baladí. En esta mañana nos acompaña de forma anónima una persona que también nos contaba antes, Guadalupe, que ha vivido esta situación y que quiere alentar a los padres a que se involucren en este proyecto que va a comenzar a aplicarse en febrero. Vamos a denominarte Sofía. Bienvenida esta mañana.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Sofía. Me gustaría preguntarte por qué quieres invitar a otros padres a pasar por esta situación, a pasar por este apoyo psicológico. ¿Por qué te vino bien a ti, por ejemplo?
Bueno, yo tengo un niño de 5 años y quiero invitar a otros padres a que acudan a esta fundación cuando vean que sus hijos tienen comportamientos negativos, desafiantes, constantes, debido a que pues hemos sufrido mucho, mi marido y yo, y quiero explicarles un poco lo que me sucedió a mí. Yo a los 2 añitos y medio lo llevé al cole y ya noté en el comportamiento negativo. Se lo dije a la profesora y enseguida lo notó. Uh-huh. Ella fue la que me dijo que acudiera a un psicólogo. Uh-huh. Fui a la Seguridad Social y allí pues tardaron un mes y medio en darme cita. El mes y medio pues no podíamos esperar porque era desde que te levantabas insoportable. Uh-huh. No desayunaba, escupía todo, insultaba, te daba patadas, no lo podía llevar al cole porque lo tenía que llevar cogido y arrastras a la fuerza. Bueno, era un sin vivir. Uh-huh. Entonces decidimos ir a un psicólogo privado, a Guadalupe Andrada, que nos ayudó muchísimo, muy cariñosa, y nos dijo que, bueno, teníamos que hacer unas pautas, teníamos que estar de acuerdo, los papás y la mamá, en todo lo que íbamos a hacer. Uh-huh. Y si no estábamos de acuerdo, hablarlo luego cuando el niño no estuviera. Nos dijo que teníamos que fijarnos en los comportamientos positivos y cuando lo hiciera bien, pues
desearlo,
decírselo, estamos muy orgullosos de ti. Los comportamientos negativos lo que hacemos es que los ignoramos y lo distraemos con otras actividades que le gusten. Uh-huh. Y así lo vamos consiguiendo. El niño ya está mucho mejor. Uh-huh. Y lo hemos encauzado bastante. Luego también le hablamos muy tranquilos y muy seguros para que el niño tenga seguridad y también nos responda mejor a lo que le decimos. Solemos darle dos opciones a veces en vez de amenazarle. Uh-huh. Para que elija una de las dos opciones, que eso nos va muy bien. Uh-huh. El niño ya se centra en esas dos opciones y no piensa más allá de hacer comportamientos diferentes.
Uh-huh. Sofía, ¿qué os da la voz de alarma a tu marido y a ti para decir, aquí hay un problema, esto no es un comportamiento, bueno, es un pasajero, no es una rabieta?
Sí, bueno, lo llevamos a restaurantes y vemos que el comportamiento es brutal, ¿no? Tira los tenedores por los aires, los papeles del mantel los arranca, los rompe, tira la comida, la escupe, o sea, es constantemente y no te deja vivir. Uh-huh. En casa, pues, hace caca y ensucia la tapadera del váter, o la caca la coge y te la da para que tú la cojas. Uh-huh. O se desnuda en el salón y se hace pipí delante de ti para que le veas. Uh-huh. Y te dice, mamá, papá, estoy orinando aquí en el suelo. ¿Lo veis? Eso es comportamiento. Ahí se ve perfectamente que es una provocación. Uh-huh. De un problema de conducta. Como eso podría contarte muchas cosas. Y que nos han impactado mucho y hemos sufrido mucho.
Sin embargo, habéis encontrado la ayuda en este caso de Guadalupe. Sí. Que también, bueno, pues os ha ayudado a orientar a través de unas pautas este comportamiento y ahora ya la situación ha cambiado en estos 6 años.
Sí, el niño está mejor. Y bueno, pues yo quiero decirle a los padres que con paciencia y mucho cariño a esos niños que acudan a la fundación, porque nosotros lo hemos conseguido y el niño pues ya lo hace a lo mejor al mes, uno o dos días intenta hacerlo, pero que vamos, que está fenomenal, en el cole va mejor, con los niños ya no es agresivo. Uh-huh. Ya tiene muchos amigos y nosotros estamos mucho más felices, o sea que el niño se ha encauzado. Uh-huh. Y lo hemos conseguido, estamos orgullosos de él.
Guadalupe, ¿cómo va a empezar este proyecto? Porque hablamos de la importancia de realizarlo, también nos gustaría saber un poco cómo se puede acceder a este proyecto, qué parte económica hay que aportar desde la familia. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo va a ponerse en marcha. Decíamos que a partir de febrero ya queréis contar con este proyecto en marcha. ¿Cómo va a empezar a funcionar?
Vamos a ver, a partir de febrero, más bien en la segunda quincena de febrero, Lorena, porque uh-huh. de entrada tenemos que hacer la selección de los papás que están más necesitados. Uh-huh. Porque, bueno, pues llama mucha gente, pero hay que hacer una criba, ¿no?
Sí.
Para ver las prioridades, la gente que lo está pasando peor. También vamos a tener prioridad con los papás que tienen menos medios económicos. Uh-huh. Porque así como en una consulta privada, pues los costes del tratamiento son caros, en concreto la madre Sofía que colabora, vamos, que está participando hoy con nosotros en el programa, pues en un año y medio, aunque ellos no están mal económicamente, tienen una posición desahogada, pues pudieron irme, parece que a 9 sesiones. Con 9 uh-huh. sesiones, porque ya digo, económicamente es más gravoso, pues hombre, el problema sí se encauza. Ellos han uh-huh. encauzado bastante, pero se tarda mucho en encauzar y el sufrimiento está ahí. Bien, entonces desde la fundación se pretende tratar a estos papás, ver a estos papás y a estas mamás todas las semanas durante 3 meses consecutivos. Con esto, cualquier problema de comportamiento que se aborde a edades tempranas se va a encauzar maravillosamente bien si los papás y las mamás siguen las pautas que desde la fundación se les va a prescribir. Para ellos el coste va a ser simbólico. Entendemos que tienen que tener un poquito de coste. Uh-huh. Y el coste va a suponer pues a lo mejor unos 8 euros, como mucho 10 euros. Eso prácticamente todas las familias lo pueden cubrir. No obstante, si eso también fuera impedimento, uh-huh. para eso, bueno, pues están las ayudas que nosotros queremos tener con la aportación de todos, de las instituciones, de empresas, etcétera. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues metiéndose en nuestra página web, que es Fundación IMPA o Fundación IMPA Framaguat, IMPA con N, ¿eh? N de Navarra antes de P, al contrario de las normas de ortografía. IMPA Framaguat, o llamando al 927-24-40-19, que es un teléfono provisional que nos han dejado, porque más adelante queremos tener uno gratuito, un 900 algo, pero todavía no lo tenemos. Y bueno, ya está. Si se meten en la página web, verán también correos, porque el correo es un poco difícil de decir. Y bueno, y también verán las personas que quieran colaborar con sus donativos, que pueden colaborar desde 10 euros, 20, 30, si alguien quiere dar más donativos, pues que lo den. Ahí hay dos cuentas, una de Caja Sur y una de Bankia, para que, bueno, pues para que nos ayuden a llevar a cabo este proyecto súper necesario, porque hay muchas situaciones muy tristes, muy dramáticas, como tú muy bien has dicho antes.
Guadalupe, el objetivo es llegar a un mínimo de unas 60 familias.
Mínimo de 90.
Vais a contar además...
De 90, de 60, como tú has dicho.
Vais a contar con la ayuda además de otras dos psicólogas.
Sí, queremos contratar a dos psicólogos más, porque bueno, pues queremos tener una cobertura muy operativa para que esto pueda llevarse efecto.
Aunque el proyecto va dirigido a padres, tienen que tener niños entre 4 y 8 años.
Vamos a ver, tienen que tener niños de 4 a 18 años, Lorena. Lo que pasa que vamos a hacer una prioridad con los papás que tienen niños de 4 a 8 años. Si vemos que hay papás o familias muy desbordadas con niños un poquito mayores, también vamos a tratar de verlos, por supuesto. O sea, cuanto más sufrimiento haya, más prioridad tienen para ser tratados en nuestra fundación.
Pues ahora tenéis una gran tarea por delante, Guadalupe, en esa selección, y esperamos que veréis esta llamada que hemos hecho en esta mañana, pues funcione y todos los oyentes se vuelquen con vosotros, con vuestro proyecto. Recordamos que podéis entrar en la página web de IMPA con N de Navarra, y ya sabéis que podéis conocer más sobre esta fundación IMPA Framaguat, también en el teléfono 927-24-40-19. Le damos las gracias a Guadalupe Andrada como presidenta de esta fundación y también como psicóloga por acompañarnos en esta mañana. Nos pondremos en contacto para ver cómo va en función este proyecto, y también a Sofía, mucho ánimo, adelante, y sobre todo gracias por ese testimonio que has ofrecido a todas las madres y a por los padres que nos escuchan en esta mañana y que ven como esa pequeña luz empieza también al final de ese túnel a veces difícil. Muchas gracias a las dos por acompañarnos en esta mañana.
Muchas gracias, gracias a Lorena y a la COPE.
FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
¡Qué precios! ¡Qué descuentos de hasta el 50%! ¡Qué financiación con 20 meses sin intereses! ¡Qué rebajas! ¡Wow! Las rebajas han llegado a Mercamueble y son sin duda las mejores. Ya sabes por qué. Grandes descuentos de hasta el 50% y paga tus compras en 20 meses sin intereses. ¿Son o no son las mejores rebajas? Así de fácil. Las rebajas de Mercamueble. ¡Wow! En Polígono Industrial Las Arenas, Malpartida de Cáceres.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al valle. Pregunte por el camino, cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas. Variedad de platos para servirle, desde el conejo a la rana. Hermosa y fresca pradera, agua de baño tan pura. Que el verano es primavera, de saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al valle y sabrá quién es Regino.
Clínica Europa. Reconocimientos médicos para conductores y cazadores. Tenemos los mejores precios para ti. 35 euros, obtención de permisos todas las clases. 55 euros, renovación de permisos de todas las clases, tasas incluidas. Cazadores y armas, 35 euros la obtención y renovación. Estamos en el edificio Europa, frente a la gasolinera Mirat. Teléfono 927-211-33.
Ahora 24 euros, mayores de 70 años. Ven a Carrefour y ahorrarás, porque hasta el 14 de enero tienes un 20% de descuento en televisores, ordenadores, tablet, consolas y cámaras digitales para canjear en próximas compras. Oferta válida en hipermercados Carrefour.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y en esta mañana te traemos una iniciativa que pasa también por intentar reducir el consumo, pero sobre todo pues esa locura en la que vivimos inmersos a veces del consumir, del comprar, del usar, del gastar, del tirar muchas veces. Nos lo cuentan además desde la Asociación Cáceres Trueca, que este fin de semana organiza un mercadillo del trueque en la Sala Cabeza Pájaro de Cáceres. Será a partir de las 11 de la mañana. Beatriz Jiménez nos da todos los detalles. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Beatriz, cuéntanos un poco en qué consiste esta idea y cómo surge desde la Asociación Cáceres Trueca.
Pues mira, la idea surge a raíz de las últimas manifestaciones del colectivo CM. Entonces, bueno, pues decidimos poner en práctica algo diferente, ¿no? Algo que nos evitara, bueno, pues el uso del dinero y también, bueno, pues el intercambio no solamente de objetos, sino también pues de experiencias y conocer a gente y tal, y de ahí que formamos un grupo de trueque. El del sábado ya será el tercer mercadillo que vamos a hacer, y nos hemos propuesto hacer mercadillos de trueque todos los meses y, por supuesto, ir pues caminando un poquito y avanzando, y si ahora es un trueque directo, pues mañana puede ser una moneda social y así, bueno, pues, hasta que podamos, hasta que nos den las fuerzas, que por ahora tenemos muchas.
Beatriz, a partir de las 11 de la mañana en la Sala Cabeza Pájaro de Cáceres acogéis esta nueva edición de este mercadillo del trueque. Cuéntanos qué tipo de objetos, qué tipo de experiencias se han cambiado en ocasiones anteriores y cuáles podemos llevar este fin de semana.
Mira, en este mercadillo del trueque que hacemos en Cabeza Pájaro, por lo general solemos llevar un máximo de 6 objetos pequeñitos. Si alguien quiere cambiar algo más grande, bueno, pues puede llevar una fotografía y también hacer un trato más directo, un trueque más directo con la persona con la que quiere intercambiar. Luego también hay gente que intercambia cosas inmateriales, ¿no? Pero que también llevan un tiempo. Entonces, bueno, pues claro, eso ya conlleva pues que esas personas se pongan en contacto y entre ellas, bueno, pues pacten cómo va a ser ese tipo de intercambio, ese tipo de trueque, ¿no? Hay personas que ofrecen masajes, otras que ofrecen pues temas de informática, que siempre nos suponen algo demasiado complejo para los que no tenemos ni idea, ¿no? Hay otras personas que ofrecen rutas, pero en estos mercadillos de trueque lo que hacemos es pues también abrir un poquito las puertas de nuestro grupo para gente que quiera participar en él. Y vamos pues a cositas muy concretas, a cositas muy pequeñitas, ¿no? Suele intercambiar libros, juguetes de niños, ropas, zapatos y objetos, ¿no?
Pero el objetivo, como decíamos, es también intentar cambiar esos hábitos consumistas que, sobre todo en estas fechas últimas de la Navidad, han dominado nuestros impulsos más primarios e intentar, bueno, que se vuelva todo un poquito más racional y que dejemos a un lado ese consumo excesivo que muchas veces tenemos en nuestra vida, en nuestro día a día. Me gustaría también, Beatriz, preguntarte más sobre, bueno, pues cómo ha sido la experiencia de otras ocasiones. Ha habido mucha participación, cada vez se va involucrando más la gente.
Sí, o sea, la participación, la verdad es que la primera vez que lo hicimos, dijimos, bueno, vamos a estar nosotros y nosotros, ¿no? Y nada, ¿no? Una sorpresa total, porque fue gente que ni siquiera conocíamos de movimientos sociales, ¿no? La mayoría sí que hemos estado vinculados y vinculadas y conocemos a más gente, pero que nos sorprendió muchísimo porque gente que no conocíamos de nada fue para allá a trocar. Y nos sorprendió también mucho los críos, ¿no? Tienen una facilidad brutal, ¿no? Enseguida empezaron a entablar conversaciones y contactos, intercambios, o sea, de una forma bastante natural, ¿no? Uh-huh. Eso me llamó mucho la atención.
Beatriz, ¿ya tienes preparado tus objetos para este sábado?
Bueno. Pues la verdad es que por ahí tengo dos, pero tengo poquitos objetos, ¿eh? Ahí, por ahora, ya no tengo yo mucho que cambiar ahora esta vez, ¿no? Pero sí que hay, se necesita que haya, bueno, pues gente del grupo dinamizando, informando y bueno, pues y dando a conocer que estamos ahí, para qué estamos, quiénes somos y cómo puedes formar parte, porque es un grupo abierto, ¿eh?
Bueno, pues Beatriz, este sábado 19 de enero en la Sala Cabeza Pájaro de Cáceres, a partir de las 11 de la mañana, vamos a descubrir de nuevo qué es esto del trueque para aquellos que lo han olvidado y sobre todo, pues intentar cambiar esos hábitos consumistas por unos un poquito menos consumistas. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Beatriz Jiménez, de la Asociación Cáceres Trueca. Un saludo.
Un saludo. Chao.